Hace poco que comenzó el año, el 2050.
A nuestro alrededor, la vida se ha vuelto complicada.
Es verdad, apenas hay agua y el calor se hace por momentos insoportable.
Además, nuevas bacterias han provocado enfermedades que antes no existían y han despertado otras que ya creíamos dormidas.
Algunos terrenos han quedado completamente sumergidos por el aumento del nivel del mar.
Sí, hemos visto en las noticias cientos de personas huyendo.
¿Qué dices? ¿Miles?
Ah, bueno, pues eso. Miles de personas huyendo porque se habían quedado sin hogar.
Y una gran parte de la tierra ha dejado de ser fértil para cultivar.
Ya, por lo que la comida se ha vuelto carísima.
También he escuchado que hace 3 décadas todavía estábamos a tiempo.
Nosotras no habíamos nacido, pero nuestros padres dicen que eran momentos gloriosos, que no supieron valorar.
Ya ves, podían beber todo el agua que querían. La comida que deseaban estaba al alcance de su mano.
Sí, y el derrochar energía era una posibilidad, no un acto de locura.
Lo llamaban emergencia climática.
Emergencia climática. También he oído que algunas personas negaban que el cambio climático pudiera tener consecuencias dramáticas. Incluso negaban su existencia.
Ojalá hubieran podido viajar en el tiempo.
Afortunadamente, todavía no estamos en el 2050. Aunque no está claro que estemos a tiempo, podemos paliar los efectos del cambio climático, no reducirlos a cero. Este podcast de Amnistía Internacional sobre el cambio climático trata de acercar algo de luz ante tanta oscuridad. Pero, ¿qué es exactamente el cambio climático?
A mí me parece un problema muy fuerte porque la gente no se da cuenta de lo que pasa y, por ejemplo, alguien tira una botella a la calle y solo dicen, es una botella, no pasa nada por una botella. Pero eso es lo mismo que puede decir otro señor y así todo el mundo va dejando botellas.
El cambio climático, según lo que he escuchado, es cuando cambia el clima en distintos sitios, que, por ejemplo, en el Polo Norte debería de hacer menos 20 grados y ahora hace menos 5 grados. Ese es el ejemplo más escuchado ahora.
El cambio climático sucede por culpa de que tiramos muchos plásticos al mar, que utilizamos mucho el coche y el coche tiene humo. Bueno, eso, que contaminamos el medio ambiente y eso provoca el cambio climático que a lo mejor destruye el planeta.
El cambio climático es un suceso que ha ocurrido a lo largo de los años mediante la contaminación en el planeta que está haciendo que varíe las temperaturas.
This is all wrong.
Todo está mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en el colegio al otro lado del océano. Y aún así, venís a nosotros, los jóvenes, a pedirnos esperanza. ¿Cómo os atrevéis? Habéis robado mis sueños y mi niñez, con vuestras palabras vacías, y aún así soy una de las afortunadas. Hay gente sufriendo, hay gente muriendo. Ecosistemas completos están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que habláis es de dinero y cuentos de hadas sobre el crecimiento económico eterno. ¿Cómo os atrevéis? Decís que nos escucháis y que entendéis la urgencia. Pero no importa lo triste y enfadada que esté, no quiero creerlo. Porque si realmente entendéis la situación y todavía os negáis a actuar, entonces sois malvados y me niego a creer eso.
Son las generaciones más jóvenes, con Greta Thunberg, la joven activista sueca a la que acabamos de escuchar al frente, las que están desarrollando las protestas mundiales para que gobiernos y dirigentes políticos pongan de una vez en sus agendas la declaración de la emergencia climática y tomen medidas reales. Greta Thunberg empezó sus Fridays for Future o Viernes por el Futuro, dejando de ir a clase un día a la semana para recordar a los líderes políticos de su país que el futuro está en peligro. Un movimiento al que se sumaron cientos de millones de jóvenes a lo largo de todo el planeta. El objetivo, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, lo que incluye un cambio de negocio a las energías renovables, para limitar el aumento de la temperatura media del planeta un grado y medio, uno de los umbrales que evitarían los efectos más catastróficos del calentamiento global. Para ello es necesario que tanto los estados como las empresas tomen medidas de una vez por todas. La falta de estas medidas para abordar el cambio climático podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la historia. Y es que millones de personas sufren ya los efectos catastróficos de desastres naturales extremos, exacerbados por el cambio climático. Desde las prolongadas sequías en el África subsahariana hasta las devastadoras tormentas tropicales que arrasan todo el sudeste asiático, el Caribe y el Pacífico. En 2018 hubo devastadores incendios y olas de calor durante los meses de verano en el hemisferio norte, desde el círculo ártico hasta Grecia, pasando por Japón, Pakistán y Estados Unidos, que mataron a centenares de personas. Y en 2019, el segundo año más caluroso registrado en la Tierra, hemos visto cómo ardían los bosques en Australia. Por eso, aunque algunas personas consideran que las consecuencias de la emergencia en la que nos encontramos están muy lejos de sus casas, lo cierto es que si seguimos a este ritmo, nadie va a poder escapar de ellas.
Creo que nos afecta bastante, porque nosotros solo tenemos un planeta y hay que cuidarlo.
Mi madre, que es asmática, cada vez por el cambio climático va respirando peor, es un problema horroroso para la respiración, hay animales que cada vez se encuentran peor.
A mí me afecta en sí porque sé que hay gente, por ejemplo en África, ya es uno de los países con más sequía, continentes con más sequía, y pues me da pena porque sé que ahora va a haber todavía más sequía por la culpa del ser humano.
Pues yo creo que la atmósfera pues va a acabar no existiendo básicamente y que el planeta no va a ser... no se podrá habitar.
Hay menos árboles y los árboles son los que dan el oxígeno y pues nos estamos quedando prácticamente sin planeta.
Una de las personas que se ha enfrentado cara a cara con esta crisis ha sido Marinel Ubaldo, activista filipina que sobrevivió al supertifón Haiyan, o Yolanda, considerado uno de los más graves de la historia del país que causó miles de muertos a su paso por Filipinas. ¿Qué supuso este tifón?
Cuando llegó el supertifón Haiyan, perdí a algunos amigos y familiares. Perdí mi casa y todo lo que poseía. Nuestra escuela fue destruida y nuestra comunidad fue prácticamente devastada. Y eso simplemente nos cambió el modo de ver las cosas. Si el cambio climático sigue adelante, tendremos más y más tifones, y eso supondrá que mi familia y mi comunidad van a estar solamente sobreviviendo. Y no quiero que pase a mis hijos. Quiero que experimenten las mismas cosas que yo he tenido la oportunidad de tener: comer peces frescos procedentes del mar, disfrutar de los derechos humanos que merecen.
The basic rights that they are ought to enjoy, because when there is disaster, it just deprives you to the basic rights so that you are.
Porque cuando hay un desastre natural, de repente se te priva de los derechos humanos más básicos que tienes derecho a disfrutar. No es fácil recuperarse, porque cuando lo haces, puede llegar otro tifón y llevarse todo de nuevo.
There would be another typhoon that would come and take all the things that we have rebuilt and we have recovered.
No es algo que esté pasando en Filipinas, también sucede en países del primer mundo, como Japón. Da igual que seas rico o pobre, el cambio climático te va a afectar. Los tifones no eligen dónde suceden, por eso todo el mundo puede verse afectado, incluso aunque no contribuyas en las emisiones de carbono. Es tan injusto.
That is why people are protesting in the
Es por eso por lo que la gente protesta en las calles, porque quieren que sus líderes actúen. Y las empresas seguirán lo que dicten las leyes de sus líderes. No pueden vivir fuera del sistema. Por eso es tan importante que los líderes hagan leyes contra el cambio climático para que las empresas se suban al carro. Pero como a veces es al revés, que son las empresas las que dictan lo que deben hacer los gobiernos, es mucho más difícil para los líderes actuar.
The corporations, like the corporate, like there is just 100 corporations, so it's polluting.
Solo hay 100 empresas contaminando el aire. El 70% de las emisiones de carbono procede de estas empresas. Por eso es tan injusto que 7 billones de personas estén sufriendo y probablemente luchando contra esto, mientras que esas 100 compañías no hacen nada.
Les
culpo. Les culpo de lo que pasó a mi comunidad, a mis amigos y familiares, y por lo que está pasando en Filipinas y en otras partes del mundo. Porque me resulta muy injusto que estén ganando dinero gracias al sufrimiento de otras personas.
Estamos con Marta Mendiola, ella es la experta sobre cambio climático en Amnistía Internacional España. Hola Marta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿por qué cuando hay tantas organizaciones ecologistas, Amnistía Internacional también tiene algo que decir sobre la emergencia climática?
Podemos decir que es uno de los mayores retos de nuestra época en términos de derechos, con consecuencias catastróficas, especialmente para las personas que viven ya en situación de pobreza y que ponen en peligro nuestros derechos y nuestra vida, ¿no? No podemos dejar de lado en nuestra agenda un tema que tiene un impacto tan tremendo sobre los derechos humanos.
Y por concretar, ¿qué derechos humanos se verían vulnerados si esto sigue así?
Hoy por hoy, hay personas que ya han sufrido y que están sufriendo los impactos del nivel actual del calentamiento global, que ya supera en un grado los niveles que teníamos preindustriales. Por ejemplo, tenemos el caso del supertifón, que como acabamos de escuchar, Marinel, pues bueno, está denunciando y ha denunciado cuáles son los impactos de ese supertifón y cuál es la situación actual de las personas. Y bueno, lo que podemos decir es que hay numerosos derechos que se ven impactados, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, incendios, pues ya han destruido viviendas y han obligado a muchas personas a desplazarse. También existe un mayor riesgo de desnutrición por la disminución en la producción de alimentos en las regiones más pobres, y también existe un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores y por el agua también. Con lo cual, el cambio climático amenaza nuestra propia existencia y repercute pues en todos esos derechos, en la vida, salud, alimentación, etcétera.
¿Y realmente los gobiernos pueden hacer algo, o mientras las grandes empresas no se comprometan a cambiar las cosas y sigan mandando sobre los gobiernos, no va a haber verdaderos avances?
Bueno, pueden y sobre todo tienen la obligación de hacerlo. Tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático, tomando una serie de medidas lo más ambiciosas posibles para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible. Esa obligación la tienen todos los países, pero especialmente los países industrializados más ricos, que son los que más han contribuido a esta crisis climática. Y hay cada vez más pruebas de que las principales empresas del sector de los combustibles fósiles conocían y conocen desde hace décadas cuáles son los efectos nocivos de quemar esos combustibles, ¿no? Y son empresas que además han intentado ocultar esa información y bueno, ya han impedido cualquier iniciativa de abordar el cambio climático. Por lo tanto, es urgente que los estados reduzcan sus propias emisiones, pero que también exijan y adopten normativa que exija a las empresas que reduzcan también sus propias emisiones.
Muchísimas gracias, Marta.
A ti.
Reciclar, reutilizar y reducir.
No usar plásticos y recaudar firmas para que China y la India firmen un contrato ellos mismos para no producir tanta quema de carbón.
E instalar reglas en los países para que el plástico sea mucho más caro, que los coches de humo no se puedan utilizar, que talar árboles no esté permitido.
Estamos con José Luis Crespo, él es responsable de Quantum Fracture. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Pues nada, encantada de tenerte aquí. Y vamos a hacer una especie de juego, ¿no? Vamos a hacer un verdadero o falso. Uh-huh. Empezamos. ¿Verdadero o falso? ¿Se puede explicar el cambio climático en 10 tweets falsos de Trump?
Se puede. Por ejemplo, uno típico es... ¿Es el cambio climático real si estamos presenciando ahora las olas de frío más grandes de la historia de Estados Unidos? Por ejemplo, será el tweet de Trump. Y solamente con ese tweet uno puede explicar que, joder, hay una diferencia brutal entre el tiempo que hay en un sitio localmente, ¿no? El tiempo meteorológico, y el tiempo climático, ¿no? La climatología, lo que es... este estado promedio, este estado estadístico, ¿no? No es lo mismo lo que pasa un día del año de lo que pasa absolutamente todos. Y bueno, y los científicos mirando un poco cómo esa tendencia va cambiando.
¿Verdadero o falso? Madrid tendrá en 2050 el clima que ahora tiene Marrakech.
Como todas las cosas aquí en el cambio climático, siempre la respuesta correcta es difícil saberlo. Es complicado. Pero efectivamente las predicciones que al menos están disponibles en los informes del gobierno, etcétera, y el IPCC muestran que estamos en una zona de desertificación. Va a aumentar la temperatura, las olas de calor van a ser más frecuentes, las zonas más continentales de España van a sus manantiales y sus fuentes de agua se van a ir progresivamente reduciendo. ¿Cuánto? Es difícil saberlo. ¿En qué momento, en cuántos años va a suceder esto? Es difícil saberlo. Pero es una tendencia que está sucediendo. Así que supongo que es un sí con un pero, más o menos.
¿Verdadero o falso? ¿Ningún periodista tiene idea del cambio climático?
No, falso. Hay periodistas que creo que saben bastante sobre el cambio climático. Básicamente hay que tener cuidado con lo que uno cuenta, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas de hablar sobre el cambio climático es precisamente que hemos hecho bastante catastrofismo. Cuando realmente el cambio climático es más sutil y casi que diría más cruel.
Ha habido otras épocas de la historia en las que había un elevado nivel de CO2 en las nubes, en el aire, y que por lo tanto eso podría contribuir al calentamiento global debido al efecto invernadero, pero que sin embargo nos encontrábamos en época glacial. ¿Cómo explicas esto? ¿Verdadero o falso?
Esto es verdad, esto sucedió, en el que esto, la gente lo encuentra viendo el estudio geológico, mirando las rocas, y ellos detectan que realmente hay un sitio en el que época glacial y un montón de CO2. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues yo creo que este es otro de los grandes puntos que uno tiene que entender sobre el clima, y es que el clima es multifactorial. Hay muchos factores. CO2, que haya mucho CO2, no implica que la temperatura vaya a subir, porque pueden haber pasado mil cosas. Cosas uh-huh. como radiación solar, porque un montón de ceniza volcánica ha subido a la atmósfera, como se piensa que pasó en esta época, etcétera. Es decir, el clima es una cuestión muy, muy, muy complicada y hay que analizarla muy bien.
La subida del nivel del mar como consecuencia del derretimiento de los polos hará que muchas tierras no sean cultivables y, por lo tanto, la comida puede llegar a escasear. ¿Esto es verdadero o falso?
Esto es verdadero y lo estamos presenciando ya en algunas partes del mundo muy localizadas. La idea es que no es una cuestión de que suba el nivel del mar y como que anegue tierras o algo así, uh-huh. sino que el agua se filtra en los acuíferos más cercanos a estas zonas y vuelve el agua dulce salada. Y entonces tenemos un problema. Podemos gastarnos dinero, efectivamente, en desalinizarla, pero como sabemos, hay países del mundo que no pueden costearse este tipo de cosas. Una vez más, el cambio climático afecta mucho más a los países que no tienen recursos para enfrentarse a él. En este tipo de cosas, sobre todo en las zonas costeras, ¿no? Que es donde uh-huh. la mayor parte de la población humana vive.
Claro. Es verdad que la imagen que vemos pues es un poco catastrofista, ¿no? Se derriten los polos, sube el nivel del mar y de los ríos, hay más inundaciones, algunas especies están desapareciendo, los acuíferos se contaminan, mucha tierra deja de ser cultivable. ¿Vamos a morir todos o solo los pobres?
Muy buena pregunta. Sintiendo decirlo, van a morir los pobres. Exactamente. Porque en el fondo todos estos problemas, aquí en el mundo desarrollado, bueno, se pueden resolver. De un modo u otro, de un modo caro o no, se pueden resolver. Uh-huh. Nos crujirán a impuestos a la clase media, uh-huh. pero bueno,
estamos acostumbrados
a que no se pase esto. Y estos son como medidas que se llaman medidas de adaptación. Tú te adaptas a que el clima ha cambiado. Veamos qué pasa si esto ocurre en Congo. Veamos qué pasa si esto ocurre en países de Centroamérica. Veamos. Y bueno, de hecho ya estamos contemplando cosas que son parecidas. Hay gente que apunta que todos los problemas que se detonaron en Siria provienen de agricultores que por una serie de sequías muy consecutivas, cosa que ya están atribuidas al cambio climático, por cierto, todas las sequías del Mediterráneo, estos pastores y estos agricultores se movieron a las ciudades, lo cual causaron como problemas sociales allí y detonaron como todos los conflictos que hay.
Y aún así tenemos que escuchar declaraciones en las que, bueno, parece que nadie ha muerto por contaminación, ¿no? ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Es verdadero o falso? ¿Nadie ha muerto por contaminación?
Verdadero. La gente muere por contaminación todos los días. Todos los días.
Otra pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Somos los culpables de la emergencia climática en la que nos encontramos?
Somos una gran parte culpables y tenemos una alta confianza en que es así. La idea es sencilla. Cuando los científicos miran cuáles han sido las posibles fuentes del cambio climático, cuáles han sido los distintos forzamientos, se llama, qué cosas han podido subir la temperatura, y miran las cosas clásicas. El sol ha hecho que cambie la temperatura muchas veces. Miran el sol, no lo es. El sol debería haber bajado la temperatura, de hecho. Cuando miran a cosas como los cambios orbitales, que son los que causan las glaciaciones, pues no han podido ser porque el cambio ha sido demasiado rápido. La órbita no ha hecho cambios tan bruscos. Cuando miran otras cosas como cambios en la actividad volcánica, pues no, la actividad volcánica ha sido muy puntual en algunos momentos, pero no deberían haber subido ni un 1% de la temperatura que te estamos viendo ahora mismo, así que volcanes fuera. Cuando empiezan a mirar todos los que hay, y no sale. Lo único que está ahí un poco ahí que puede que haya amplificado un poco todo este efecto del CO2 que hemos invertido, son las nubes. Interesante, las malditas nubes. pero bueno, es innegable que cuando tú pasas de tener 300, 200 partes por millón de CO2 a tener 400 y pico, superadas ya, uno no puede ser tan naif de pensar que eso no va a hacer nada. Llenamos de CO2, llenamos de una sustancia que sabemos que tiene unos efectos muy concretos en la atmósfera y ¿de verdad te piensas que no va a hacer nada?
¿Verdadero o falso? Solo 20 empresas en el mundo son las causantes de producir un tercio total de las emisiones de gases de efecto invernadero.
No me sé las cifras exactas, pero creo que sí, creo que es verdadero, creo que es un dato verdadero. Por mucho que en nuestra vida cotidiana podamos hacer cambios que reduzcan nuestra huella de carbono, la cantidad de CO2 que emitimos, cosas como tomarse duchas más cortas o tomar transporte público para ir a cualquier sitio, los productos que consumimos, etcétera, jamás vamos a poder competir contra industrias, ¿no?, que generan CO2 a raudales, entre ellos las más potentes, las energéticas. Así que creo que efectivamente eso es una realidad como un templo y por eso creo que una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta para luchar contra el cambio climático es la movilización y presionar a nuestros gobiernos para que tomen medidas en esto.
Pero es cierto que las energías renovables no pueden ser la principal fuente de energía para un mundo que cada vez consume más.
Pueden serlo. Y en esto incluso la gente más liberal se está dando cuenta de que es así, de que se están volviendo progresivamente competitivas. En parte gracias a muchos avances en nuevos materiales. Así que no es cierto. Es posible que en el futuro lo utilicemos muchísimo más. Pero es cierto que las energías no renovables, petróleo, carbón, etcétera, gas natural, son muy útiles para que siempre haya energía en la red. Mientras que como la solar, bueno, pues hay días que hay sol, otros menos, o la eólica, pues hay problemillas. Es un problema muy complejo el de la energía. Y desde luego hace falta que entre gente con buenas ideas o al menos inversiones muy grandes para hacer presas o grandes baterías o cosas así. Es un problema.
Para terminar, verdadero o falso, no podemos hacer nada para evitar esta caída en picado. Incluso aunque ahora los gobiernos y las empresas se mostraran verdaderamente concienciadas, ya sería tarde para evitar los peores efectos del cambio climático.
Falso, siempre puede haber peores efectos. Siempre puede estar.
Siempre podemos estar peor.
Tomo como referencia, y esto recomiendo a la gente que le eche un ojillo, el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, tiene unos informes en los que ellos explican toda la ciencia del cambio climático. Son unos informes que son larguísimos, 500.000 páginas, así. Pero por fortuna en las primeras páginas ponen un resumen para que cualquiera pueda leérselo. Están hechos para tontos, están hechos para políticos que no tienen tiempo y para que se lo lean. Y en uno de ellos comparan dos mundos, dos posibles mundos. Un mundo en el que la temperatura global se estabiliza en 1,5 grados y otro en el que se estabiliza en 2 grados. ¿Vale? El protocolo de París, su meta, es que no se superen los 2 grados. Sí. Es decir, que ese mundo de 2 grados no se llegue. ¿Es ese mundo de 2 grados el infierno en la Tierra? No. pero es un mundo más peligroso, es un lugar en el que los derechos humanos se vulneran mucho más en muchos sentidos, morbilidad, de todo.
El resumen es que, bueno, tenemos que actuar ya, ¿no? Porque si no, pues las consecuencias pueden ser todavía más dramáticas de las que ya esperamos.
Exactamente, y cada vez va más y puede ser más peligroso. Si superamos dos, ya se prevén cosas chungas, bastante chungas, es decir... Hay que intentar no pasar de dos. Uh-huh. Es el consenso prácticamente de todos los científicos.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy divulgativo y lo explicas todo muy bien. Así que nada, te esperamos igual en otro podcast.
Cuando
otro
tú quieras.
Muchísimas gracias.
No estamos en 2050, es cierto. Pero queremos llegar a ese año. Y queremos hacerlo con todas las personas sanas y salvas, y no jugándose la vida porque un puñado de gobernantes y empresas no quisieron hacer caso a unas previsiones que no pudieron ser más gritadas. Crazy Andy, I hope you're not lonely.